Y ya estamos de vuelta aquí, emitiendo en directo desde nuestro estudio aquí de Radio Primavera Sound. Tenemos con nosotros a María Terremoto, que viene a presentar su nuevo disco, Manifiesto, que El País ha nombrado uno de los mejores discos, el primer mejor disco de 2025. ¿Cómo te quedas?
Ela.
Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, encantada de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito mi manifiesto con ustedes.
¿Y desde dónde has venido? ¿Desde Madrid o vives
pues
en Jerez?
Pues yo vivo en Sevilla, pero estuvimos la semana pasada entera en Madrid de promo, hicimos una pequeña presentación para medios, invitados y más allí, y volvimos a Jerez, que teníamos presentación de manifiesto, y directo para Barcelona de nuevo, aquí a seguir con la promo.
Sí, sí. Bueno, Manifiesto, este es un disco muy importante, porque cuentas mucho de ti, pero he oído una cosa que me llamó la atención, una entrevista que diste para Vogue, concretamente, porque yo siempre pienso que ¿lo podemos considerar tu álbum de debut, a pesar de que tienes un disco anterior a este?
Sí, lo explico.
¿La huella de mi sentido?
Sí, a ver. O sea, lógicamente, mi primer disco fue como... Yo era muchísimo más pequeña, ¿no? Yo tenía, cuando lo grabé, tenía 18 años, entonces era mi ilusión, era grabar un disco, ¿no? Y esa era mi meta, grabar un disco y grabar un disco, ¿no? Pero sinceramente este disco para mí es mi debut porque es la primera vez en muchas cosas, para muchas cosas, ¿no? Es la primera vez que me atrevo a componer mis canciones, que me atrevo a cantarlas, es la primera vez que me paro a pensar y a decidir qué es lo que quiero. Entonces para mí este, sin muchísimo menospreciar mi primer trabajo, que lo recuerdo con muchísima ilusión, pero para mí es mi debut personal, ¿no? Porque me he atrevido a componer mis letras y a tomar la rienda de mis pensamientos y de mi manera de cantar.
Pero lo que me ha llamado mucho la atención es que tú afirmaste en esta entrevista que mencioné antes que realmente casi todo lo has compuesto en 2 semanas.
Sí, lo compuse en 2 semanas aproximadamente, porque yo creo que cuando tienes algo tan claro y algo nace de ti, ¿no? Es algo que sabes que es tuyo y que lo tienes, ¿no? Y de alguna manera necesitas exteriorizarlo, ¿no? Y al final pues cada uno lo hace de la manera que mejor sabe hacer, y en este caso pues yo tuve... la osadía y la valentía de atreverme a componer mis propias canciones.
Sí. ¿Pero eso es algo que te ha pasado antes? ¿Tener como tanta inspiración en 2 semanas?
No, ni muchísimo menos. O sea, para nada. Nunca había encontrado esa parte de mí y todo viene a raíz de un proceso personal bastante grande y de muchísimos altibajos y de muchísimas... situaciones y momentos que ocurren y me llevan al punto hasta de decir, venga, pues me voy a sentar a escribir mis canciones, a preparar mi disco, ¿no? Y pues fue pum, 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 y va saliendo todo, y porque al final lo que he dicho antes es algo que yo tengo dentro, ¿no? Y que al final sé lo que es, lo que nunca he sabido es de qué manera expresarlo.
También hay una cosa con la que tú... No tiene por qué ser una carga en un sentido negativo, pero claro, tú tienes un peso familiar, ¿no? Los Terremoto sois varias generaciones de artistas flamencos muy respetados. ¿A ti te llega a haber pesado un poquito el apellido, el nombre de Terremoto?
Pues sí, la verdad, porque además el flamenco, el mundo del flamenco es muy bonito, es muy extenso, es muy grande, es enorme, pero muchas veces... o por lo menos personalmente hablando, ¿no? A mí sí que me ha presionado y me he sentido muchas veces atada de pies y manos simplemente por venir de una familia de cantaores, ¿no? Y una familia de artistas flamencos, que en el flamenco mi apellido es muy relevante, tanto mi abuelo como mi padre, pero yo quiero deshacerme de esa carga y muchísimo menos, siempre honrando a mi apellido, pero... Al final yo soy yo, ¿no? Y yo tengo mi propio camino y es por lo que quiero que al final se me conozca, por supuestísimo, de dónde vengo, porque me ha dado muchísima facilidad también para entrar en este mundo. Pero bueno, ya llevo mucho tiempo defendiendo mi apellido y ahora tengo que defenderme a mí misma.
Claro. Es que no debe de ser fácil, me imagino.
No es fácil.
Sobre todo porque... hemos hablado, ¿no?, de muchas veces cuando hablamos de con artistas flamenco, de flamenco, pues siempre hay esa, el peso del purismo, el sector purista se hace, sí, sí, se hace, sí, notar, sí, ¿no? Y bueno, es algo con lo que tu generación
se
tiene,
lucha,
que lidiar, ¿no?
Exacto, luchamos y... Pero bueno, yo creo que al final también mi generación está preparadísima para tirar para adelante y para hacer caso omiso a cabeza y a mente sordas, mm, que al final son los que nos hacen a nosotros atarnos, ¿no? Pero yo personalmente intento mirar para adelante y tomar mi camino, que es lo que más me preocupa ahora mismo.
Bueno, tienes un gran aliado en Manifiesta, que es... Manifiesto, perdón.
Nada.
que es Gerai Cortés. Gerai Cortés, que la acabamos de ver en la película La guitarra flamenca de Gerai Cortés, de C. Tangana. Bueno, le he visto tocar. ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues, a ver, Gerai y yo ya nos conocíamos de antes por amigos en común, por el flamenco, ¿no? Porque al final en el flamenco casi todos nos conocemos. Perdón. Y bueno, cuando yo decido hacer este disco, yo tenía claro que quería que fuera un disco clásico, pero con un toque fresco y con un toque moderno, pero sin perder esa esencia flamenca, ¿no? Y bueno, el único que a día de hoy conserva esa flamencura y esa antigüedad en el toque y tiene a la vez la modernidad y la vanguardia en él, pues es Gerai, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con él y desde el primer momento todo para adelante, súper agradecido, y la verdad que fueron unos días de grabación súper bonitos y súper mágico, y la verdad que estoy súper contenta de que Gerai esté dentro de Manifiesto.
Porque, ¿cómo describirías a alguien que no está, que no profundiza mucho en el flamenco, ¿no?, que lo ve de pasadas, el vínculo que puede haber entre un cantaor o una cantaora y un guitarrista? Bueno, y obviamente, uh-huh, palmeros y cajón, ¿no? Pero sí, siempre pienso que tiene que haber un diálogo entre guitarra, claro, y voz. Pero tiene que haber un trabajo previo, o tú puedes llegar con un guitarrista que es bueno o una guitarrista y a la primera sincronizar.
A ver, flamenco es lo que tiene. El flamenco, si traes tus cosas preparadas y todo, va a salir bien, va a salir bonito y va a salir con alma, porque si el guitarrista y el cantaor o la cantaora tienen alma, pues eso va a salir bonito. Pero... muchas veces, si vas con las cosas medio hechas, la magia del flamenco es que te acompañe, y la otra magia del flamenco es que no te acompañe y salga un churro. Entonces, yo, para ser un poquito precavida, sí que me llevé un poco de casa. O sea, mis letras estaban todas compuestas, los temas elegidos. Es verdad que ya, una vez que llegamos al estudio, pues ya nos pusimos a trabajar en ello, y había cosas que le dimos vueltas. El tema de Te llevaste mis tormentos, que son unas verdiales, eso era una granaína, ¿no? Entonces, pues Gerai me dijo, tía, pues mira, podemos hacer estos verdiales, que es una cosa que no ha hecho nadie. Y entonces, yo creo que al final, aunque tú te lleves tus deberes hechos, tienes que llegar a ese punto de encontrarte con ese artista, ¿no? Ya sea guitarrista, que en este caso lo es, o cualquier otro músico. Pero yo creo que se creó una cosa también muy bonita y muy mágica, porque al final cada uno con nuestras cosas, pero los dos tenemos algo que contar, ¿no? Porque Gerai en su proyecto, ¿no?, pues cuenta una fatiga y una pena que tiene, y yo en el mío, que no tienen absolutamente nada que ver, yo también cuento mis vivencias y mis dolores, mis penas, mis miedos. Y yo creo que entonces lo bonito también de esto es tener algo que decir y algo que contar, ¿no?, y que a la gente le llegue. Yo creo que por eso Gerai y yo también congeniamos también en el estudio, porque él captó el mensaje de momento, y vamos, el disco lo grabamos en 6 días, ¿eh? Sí. El disco estaba hecho en 6 días y Dios, teníamos 10 días de estudio, y al sexto día ya... Escúchame, que esto está ya terminado.
Pero tú eres de estos que si algo está terminado, lo sabes, o eres algo que piensa, bueno, tenemos 4 días más, vamos a ver si podemos añadir algo.
No, supimos que estaba terminado. Supimos que estaba terminado, sí. Y ahí terminamos de grabar y acabó la grabación. Tuvimos unos días de escucha, tuve un día también por ahí libre de un poquito de desconectar un poco del estudio, pero es que nos quedamos asombrados, ¿no? Porque cuando terminamos de grabar el último tema, hicimos como una escucha entera. Además, el disco es un disco cortito que dura 25 minutos, o sea, que te da pie a querértelo poner de nuevo, ¿no? Y era como, ¿en serio? Ya lo hemos terminado, nos bebimos una botella media de vino ahí en el estudio. Y la verdad que muy guay, muy guay.
Una cosa que me encanta del álbum es que empieza con la canción A la muerte, romance y soledad, que es una canción súper fuerte. ¿Por qué queréis empezar con esta canción? ¿Establece el tono del álbum o es una canción más personal? O...
Bueno, es una canción, por supuestísimo, súper personal. Pero yo quería que abriese el álbum porque no quería acabar con mis tinieblas, ¿no? Ni quería acabar con mi oscuridad. Entonces la idea de Manifiesto era que empezara desde lo más oscuro hasta lo más brillante y lúcido que hay en mi alma, ¿no? Y personalmente a mí este tema me desgarra, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un diálogo que yo tengo con la mismísima muerte, ¿no? En primera persona, y le pregunto cosas y incluso me peleo con ella, ¿no? Y le digo que tenemos cuentas pendientes, ¿no? Y que no me va a ganar la partida y que me deje ya tranquila, que no se lleva más nadie ya de mi casa, que me está haciendo muchísimo daño, ¿no? Entonces quería abrirlo con este tema porque es el más oscuro y el más tenebroso de mi vida y era como el pistoletazo de salida.
Tengo la sensación de que el flamenco está viviendo un muy buen momento obviamente por aceptación de público, por llegar a públicos nuevos. Hay una cosa que dice el Antón en C. Tangana al comienzo de la película de la guitarra flamenca de Gerai Cortés. Hablando de Gerai, dice, el Gerai tiene una cosa que gusta a los flamencos, a los más tradicionales, pero también gusta a los modernos. Claro. Y esto es un fenómeno que también lo noto, que de repente... Cuando digo los modernos, pues los editores de revistas, la gente que trabaja en medios, estilistas, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas de la importancia de poder navegar los mundos de la modernidad y la tradición?
Me parece fabuloso, la verdad, que el flamenco tenga cabida en este tipo de sitios y de revistas y de festivales y de programaciones. Me parece que se lo merece absolutamente. Y que bueno, que gran parte de culpa también la tienen los jóvenes, ¿no? Yo me considero joven, yo estoy todavía en el camino, no me voy a meter en el ajo, pero gran parte de eso es que los jóvenes consuman flamenco y escuchen flamenco y lo fomenten, ¿no? Y que por supuesto seamos tantos jóvenes dentro de la industria flamenca y que podamos, pues con nuestra voz, con nuestros mensajes, pues llegar a públicos que no están acostumbrados a consumir flamenco y que conozcan la grandeza de esta música, que es enorme, de verdad.
Sí. Y, por ejemplo, todas estas cosas que hace gente como Israel Fernández, que se junta con Niño de Elche, o el propio Gerai, o, bueno, obviamente Rosalía, María José Diego, de empezar a trabajar, o Rocío Márquez con Bronquillo, uh-huh. ¿no? Que de repente es como, venga, vamos a trabajar con gente que trabaja la electrónica de manera vanguardista. ¿Esto te interesa a ti para continuar tu discurso artístico?
Bueno, me interesa verlo en otros compañeros como los que has citado, ¿no? Pero personalmente ahora mismo, no sé. O sea, no sé hasta qué punto me veo, ¿no? Lógicamente estoy abierta a absolutamente todo y de hecho tenemos ahí colaboraciones pendientes y con gente no flamenca, ¿no? Pero bueno, yo dejo una puerta abierta. Con este disco yo he dejado una puerta abierta a lo que quiera entrar, de verdad. Y es como que ahora mismo estoy tan centrada en el presente que no veo más allá, ¿no? Y lógicamente sé dónde quiero llegar, pero intento vivir el momento porque muchas veces me he precipitado con qué va a pasar, y como que me he llevado una desilusión, me he llevado un chasco y entonces prefiero andar este camino y dejar esta puerta abierta, que creo que he dejado, y que entre lo que quiera.
Tú que has cantado por todo el país, ¿en qué parte de España es el sitio donde mejor flamenco se puede ir a ver? Porque yo siempre, cuando vivía en Madrid, Había como muchos sitios, pero casi siempre era como para turistas, claro. ¿Sabes? Y sí, el tablao flamenco y los manteles de lunares. Yo, pero me parece que está como impostado para el americano, el turista.
Typical Spanish.
Y yo lo que quiero es ir a ¿dónde? ¿Dónde tengo que ir a ver el raw, el flamenco crudo, la peña?
Pues en Andalucía también conservamos muchos sitios, aunque también, por ejemplo, Sevilla, que es la ciudad donde yo vivo, está muy hecha también para el turismo. Hay cientos de tablaos flamencos.
Sí.
Pero, bueno, son un nivel estándar, ¿no? Entonces, yo creo que esa grandeza del flamenco y esa esencia y esa pureza, donde tú mejor la puedes ver, es en una reunión.
Sí.
En una reunión natural.
Sí.
Y en una reunión donde la gente le apetezca cantar y que salga ese duende, ¿no? Pero si hablamos de programaciones culturales y demás... Sí. Yo personalmente, donde más he disfrutado cantando y donde más he visto aquí en España que se valora el flamenco de verdad y la afición de verdad y se llevan artistas flamencos de verdad, es por el norte. Me parece fabuloso el labor que hacen por el flamenco, me parece enorme la afición que tienen y para nosotros flamencos, que estamos acostumbrados a que nos digan 20 oles en el momento... Quizás en el norte no te lo dicen, pero se llevan un minuto aplaudiéndote. Y después se salen y te recuerdan por tu abuelo, por tu padre, no sé qué. Y yo me quedo helada, la verdad, y digo, pues ole. Pues ole, porque el flamenco es grande y es una música de nuestro país.
Sí, sí. Y en Andalucía, que obviamente pues tú eres de Jerez de la Frontera, ¿no? O en Sevilla mismo, hay sitios... O Granada, ¿no? Siempre te hablan de las cuevas y tal, pero sí. Una vez más, las cuevas están un poco en la ruta turística, ¿no?
A ver, sí, menosprecian muchísimo a los artistas que están ahí, que no, es totalmente, claro. Vamos, admirable el trabajo que hacen, porque además se pegan unos curros y unas palizas que son de verdad, o sea, que no está acostumbrado todo el mundo a aguantar eso. Pero bueno, al final sí que está todo mucho más hecho para el turista, ¿no? Y para el turismo, sí. y para que la gente pues que vaya, pues... ¡Oh! Amazing.
Sí.
Pero al final, claro, pero al final esa verdad del flamenco, yo donde creo que está es en lo que te he dicho, en una reunión familiar, una reunión de amigos flamencos. Si algún día venía a Sevilla, me llamáis.
Sí. Ah, perfecto.
Sí. Que vaya a gozar. Sí, de verdad que sí. Porque es donde de verdad se encuentra, ¿no? Esa magia.
Sí. Ah, qué grande. ¿Cuál es? ¿Tú tienes tu rutina antes de subirte a un escenario?
Da muchas vueltas por todos lados y ponen muy nerviosa.
¿Ah, sí? ¿Después de tantos años?
Sí, sí. Y además, sobre todo con esto, ¿no? Con este proyecto nuevo es como, ¡guau! Nunca había sentido estos nervios.
¿Es porque es mucho más personal?
Sí. Absolutamente. Ya te digo que es mi historia. Y bueno, al final es atreverse a contar todos los lastres y todo lo que tienes dentro, ¿no? Y no sabes cómo la gente lo va a percibir, si lo van a entender, si les va a gustar, si no les va a gustar. Si... Y entonces esos 4 o 5 minutos previos que ya suena la locución del teatro, apaguen los teléfonos móviles, no se puede hacer fotografía, no se puede vídeo. Ay, mira, me sudan las manos de pensar. La verdad, lo que intento es relajarme, no pensar en nada y centrarme en mi trabajo en ese momento y para adelante.
Sí. Sí, ¿y cuánto tardas en empezar a pasártelo bien en el escenario?
Pues una vez que salgo, la verdad que es que yo dejo hasta de ver al público. O sea, es como una cosa, no sé, no sabría cómo llamarlo, pero entro como en un como en una nube, en una pompa y me meto ahí en esa burbuja y es que no veo ni al público, te lo prometo. O sea, ya me meto y...
Sí.
Empiezo a soltar y ya una vez que termino me hace el cuerpo.
Igual es una pregunta un poquito tonta, pero bueno, ¿tú escuchas a veces como la música folk escocés o irlandés o algo así?
Precisamente de Escocia no. No, pero bueno, me gusta toda la música.
No, solo quería ver si ves como un enlace con el flamenco, que no, bueno, no son muy parecidos exactamente.
Sí,
pero
totalmente. Sí, tienen toda la música que sea de raíz y con pureza, al fin siempre va a tener amistad con el flamenco, porque el flamenco es lo que es pureza, es raíz y es verdad, ¿no? Y
sí.
Al fin y al cabo, yo, por ejemplo, muero con la música, con el soul,
sí.
Con el R&B, con el hip hop, muero. O sea, es absolutamente mi pasión a la par del flamenco. Entonces, es una música tan de corazón y tan de verdad y tan racial que yo creo que tiene absolutamente muchísimo que ver con el flamenco.
Sí. ¿Con quién te gustaría hacer una dupla, una colaboración, y no necesariamente del mundo flamenco?
Con Amaya. Me encantaría.
Ay,
me encantaría.
Sí, sí.
¿Y por
soy
qué?
Súper fan. Porque me parece muy interesante su música, su personalidad. Me parece una tía súper lista y que sigue también utilizando esa pureza de los cantes de su tierra también, que no los olvida dentro de que hace otras músicas y demás, pero nunca se olvida de su raíz, ¿no? Y me parece una tía súper interesante y la admiro un montón. Me encanta el álbum que ha sacado, que además hemos sacado el álbum a la par. O sea, sí, el mismo sí, día. Y bueno, me encantaría hacer algo con Amaya.
Muy. Lo veo. Yo también quiero escuchar eso. ¿Y del panorama internacional, así, por soñar?
Pues lógicamente una de ellas es mi grandísima y admiradísima Rosalía.
Sí.
Me encantaría. Y bueno, si nos ponemos ya a soñar y a flipar, pues con Beyoncé.
Buah, eso sería una combinación. No,
mira, eso tía, ya es soñando, ¿eh?
Ya ha probado soñando con el country y le ha ido muy bien. Entonces, sí, lo sí. que le falta a Beyoncé es hacer un disco
seguro
flamenco.
Seguro que sabe cantar por seguirillas. Que seguro, vamos. Yo me juego el cuello que ella sabe cantar por soleá, por todo, seguro. Porque ella es flamenquísima, vamos.
Ya, ¿eh? O sea, es siempre como que el flamenco en Estados Unidos dejó huella, Camarón sí, triunfaba sí, mucho sí. tocando, bueno, todo el mundo ha triunfado en Estados Unidos. Pero los artistas pop que se acerquen a el Miles Davis, a mí me gusta la historia de cómo Miles Davis se acercó al flamenco.
Bueno,
Sketches of Spain, sí. Que al principio él como, ¿no? Porque se echó una novia española su mujer o la persona con la que estaban en la relación vinieron a España, estaban en Barcelona y ella le introdujo al flamenco y claro, el tío empezó a flipar.
Claro,
y
se enamoró, claro. Dijo,
esto trae para aquí, trae.
Normal.
como bien hablabais, el disco abre con A la muerte, Romance de Soledad. Tú que has pensado mucho sobre la muerte, has digerido, digamos, la muerte, te ha tocado de muy cerca. A día de hoy, y después de haber conseguido canalizar muchos de estos sentimientos en tu música, ¿qué opinas de la muerte?
Bueno, pues opino que la muerte es fría y es dolorosa. Pero bueno, de todo siempre hay algo que sacar. Y aunque esto sea una cosa impensable y que yo no creía que iba a pensar nunca, gracias a todo el dolor que me ha causado y a toda la oscuridad a la que me he visto sometida, gracias a ese duelo que me ha dejado ella, he sido capaz de salir por mi propio pie, ¿no? Y al final yo creo que te da esa valentía para ver el oscuro y andar, y seguir adelante y armarte tú misma sola de valor para seguir en pie y seguir luchando por la vida, ya que yo soy súper joven y me he llegado a ver en momentos muy, muy turbios y muy feos. Y bueno, lo que puedo sacar bueno de esto es que me ha dado muchísima fuerza y valentía para caminar con mi familia, con los míos, pero sobre todo yo misma y mirarme a mí por dentro, que no lo había hecho nunca.
¿Tu familia sigue teniendo la peña ahí, una peña flamenca ahí en
Jerez? Sí, en Jerez. En la frontera, sí.
¿Sí? ¿Visitas o vas a menudo y te arrancas a cantar?
Bueno, pues a ver, yo vivo en Sevilla, entonces ahora con todo el trabajo y voy poco a Jerez, ¿no? Pero bueno, ese era nuestro punto de reunión de la familia. Se siguen haciendo programaciones flamencas, se siguen haciendo actuaciones. Y para mí una de las peñas más bonitas que tiene Jerez. No porque sea mi peña y mi casa, pero es verdad que es una de las más bonitas que tiene. Y bueno, yo cada vez que entro allí es como envolverme de una energía bonita y recordar muchísimos momentos de mi infancia.
Sí, sí. Uh-huh. qué guay. Oye, y a día de hoy, Sevilla, como epicentro de flamenco y tal, ¿cómo está? ¿Tú vas viendo gente de tu generación y tal que está despuntando y tal, y dices, hostia, aquí hay escena?
Pues la verdad es que en Sevilla no controlo mucho. No sé yo de mi generación. Pues no lo sé. Yo lo que sé es que tenemos unas referentes máximas como Rosario Tremendita, pues Aurora Varga. Te estoy hablando ya de gente consagrada, ¿no?
Pero sí.
Ahora mismo así pensando en mi gremio, en el flamenco, yo creo que poco en Sevilla, te hablo. Después en Jerez está mi compañera Lela Soto y,
sí,
por supuestísimo, Israel, sí, Ángeles Toledano. Yo creo que ahí en cada sitio hay una o uno que destaca.
Sí, sí, sí. No, ya te digo. Desde aquí vemos que el flamenco está en muy buenas manos, ¿no? Estáis tú y artistas que has mencionado y de tu generación y tal, estáis haciendo grandes cosas para el flamenco. Ha sido un verdadero placer conocerte.
Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta?
¿Tendrás un concierto en Barcelona? Veo que estás en Madrid el
24 de mayo en el Loom Music Festival, y aquí en Barcelona pues estamos negociándolo.
Muy bien.
Espero que los catalanes me quieran ver y quieran escuchar mi manifiesto.
Sí, sí, sí.
Tierra a la que quiero muchísimo, y adoro, y he trabajado muchas veces.
Sí, sí. Sí, sí. Pues aquí te recibimos con los brazos
muchísimas
abiertos.
Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias.
Y eso, a escuchar Manifiesto, gran disco. Mejor disco del año, primer mejor disco del año según El País, y nos sumamos.
Y ya es febrero, que ya ha pasado febrero.
Sí.
Pues nada, muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Sí. Gracias.